Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. Bienvenidos.
Estimados amigos, estamos en una nueva edición del Observatorio sobre Control, Transparencia y Corrupción. Les saluda Víctor Granda, director de este observatorio y de los programas sobre control de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión vamos a comentar sobre el juicio penal que se ha iniciado en los Estados Unidos de Norteamérica ya hace algunos años y cuya audiencia de juzgamiento comenzó el 8 de abril pasado contra el excontralor Carlos Polit por lavado de activos, conspiración de lavado de activos y uso y abuso de recursos en una serie de propiedades en ese país. De igual manera, tendremos en este programa una entrevista que realizamos a Santiago Zambrano Rodríguez, flamante maestro en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, que obtuvo su título en nuestro programa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Santiago Zambrano es un auditor y hablará en su entrevista sobre lo que es su principal experticia en el conocimiento y manejo de los procesos de contratación pública, detectando o en donde se pueden detectar importantes casos de corrupción. Asimismo, Santiago Zambrano nos hablará sobre la responsabilidad de los servidores públicos en las diferentes etapas de la contratación pública. El 8 de abril pasado se inició en los Estados Unidos un juicio penal en contra del doctor Carlos Polit Fagioni, ex Contralor General de la República. Carlos Polit ejerció esas altas funciones del Estado desde el año 2007 al 2017, esto es, durante todo el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa. Fue designado como contralor en la época de Alfredo Palacio, y lo que hizo Rafael Correa fue ratificarlo en el cargo y crear las condiciones para que el Consejo de Participación Ciudadana lo designara por dos ocasiones contralor general del Estado, luego de los famosos concursos en donde generalmente los candidatos oficiales del gobierno correísta eran necesariamente designados triunfadores en los concursos, en donde obtenían incluso calificaciones superiores a la nota perfecta de 100. Las irregularidades que se conocían existían en la Contraloría, relacionadas especialmente con las acciones de control respecto de los grandes contratos, especialmente llevados adelante por la empresa brasileña Odebrecht, motivaron una serie de denuncias en contra de la gestión del contralor. En el año 2015 se conformó la Comisión de Control Anticorrupción, que precisamente fue la que puso en evidencia que en el proyecto Manduriaco se habían cometido una serie de irregularidades sobre precios, sobornos, y que en definitiva ese proceso de contratación estaba viciado de irregularidades. Carlos Polit inició de inmediato un juicio penal en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción y personas de una intachable trayectoria política y profesional. Fueron procesados y sentenciados a un año por una jueza que luego se conoció recibió una serie de beneficios por parte del contralor Carlos Polit. Polit, para tratar de anular su juicio penal en contra de la Comisión Anticorrupción, decidió desistir del proceso penal y dijo que les perdonaba a los miembros de la Comisión Anticorrupción por las supuestas agresiones o infracciones de calumnia que habían cometido en contra de él. La verdad fue que Él adoptó una acción política frente a un rechazo manifiesto de la ciudadanía de que, en definitiva, la comisión tenía todo el fundamento y el respaldo de la verdad y que la acción de la Contraloría era dolosa y beneficiaba a los intereses corruptos de la empresa brasileña Odebrecht, que ya había retornado al país y que, como resultado de la decisión del gobierno de Correa, prácticamente acaparó los principales contratos de obra pública en el Ecuador. El enjuiciamiento que se realiza en Estados Unidos en contra de Carlos Polit y que comenzó el 8 de abril pasado, los fiscales estadounidenses que han recopilado grabaciones, correos electrónicos y documentos muy abundantes como evidencias para sus acusaciones, es un juicio que han planteado la justicia norteamericana por el lavado de activos en contra del contralor Carlos Polit. Varios medios de comunicación colectiva, incluso la revista digital Plan B, el diario Expreso, Primicias, han informado respecto de la trayectoria de Carlos Polit y de las acusaciones que se iniciaron en un proceso penal en Estados Unidos en contra de este personaje. Carlos Polit es el más alto funcionario del Estado en ser procesado en Estados Unidos, puesto que ocupó nada menos que el principal órgano de control del Estado, la Contraloría General del Estado, por espacio de 10 años. Es verdad que en Ecuador se le siguió un juicio político y fue destituido por la Asamblea Nacional, si bien se produjo en verdad una censura, pero no destitución, porque él previamente renunció y ya no cabía evidentemente la destitución del cargo. Pero a la vez, precisamente por el escándalo de Odebrecht y las denuncias que hizo el representante de Odebrecht, Conceição Santos, que aseguró haberle pagado al contralor una suma superior a los 11 millones de dólares, parte en depósitos directos realizados en cuentas en Panamá primero y luego en los Estados Unidos, y otros dineros en efectivo que se le entregaron al ex contralor, ameritó que la Corte Nacional de Justicia lo procesara y emitiera una sentencia por concusión condenándole a 6 años de prisión. Y asimismo estableció que el señor debía devolver una cantidad superior a los 40 millones de dólares, puesto que en los delitos de concusión el sentenciado está obligado a devolver por triplicado los valores motivos de la concusión. ¿De qué le acusa la justicia americana? Porque podría decirse que no se pueden seguir dos procesos penales por la misma razón, y que si ya se le siguió el juicio por concusión en Ecuador, no cabría otro juicio por esa misma razón en Estados Unidos. Los cargos que se le han formulado en Estados Unidos son 6 por 3 delitos, distintos pero que pueden ser concomitantes con el que ocurrió acá en el Ecuador. Se refiere los cargos a lavado de activos, a conspiración para el lavado de activos y en la participación de transacciones con bienes derivados de delitos. Al haberse iniciado el proceso penal, Polit planteó que se le permita defenderse en libertad en Estados Unidos y se le fijó una fianza superior a los 13 millones de dólares. Y resulta que el excontralor, y especialmente su hijo y sus familiares, reunieron ese dinero para, como fianza, lograr que el señor pueda mantenerse en libertad y enfrentar el juicio que se inició el 8 de abril pasado. La verdad es que los investigadores estadounidenses, los fiscales, de acuerdo con la acusación que presentaron, han logrado probar, y entiendo que así se pronunciará la corte, el jurado que se ha conformado en la nación norteamericana para juzgar al señor Carlos Pollitt. Los principales cargos de lavados de activos tienen que ver también con el uso de los fondos que él recibió, corruptos, ilegales, por parte de Odebrecht. Esos fondos fueron depositados en cuentas en Panamá del hijo del señor John Pollitt. Y además utilizó una figura para tratar de esconder el origen de esos recursos, entregando a ciertas empresas que aparecían como beneficiarios de un préstamo y luego, evidentemente, estas empresas tenían que devolver el dinero y el destino final de ese dinero eran cuentas de precisamente el hijo del excontralor, el señor John Pollitt. Hay que recordar que John Pollitt fue sobreseído en la justicia ecuatoriana sobre el cargo de concusión, porque él evidentemente no participó directamente en las negociaciones con la empresa Odebrecht. Pero en el delito de lavado de activos, en cambio, no. Es a través justamente del hijo del señor Pollitt que recibió los fondos irregulares, los sobornos de parte de Odebrecht, el que se procedió a utilizar los membretes de empresas panameñas y de empresas norteamericanas precisamente para este lavado de activos, en montos de 10 millones de sobornos de la empresa constructora, a la que se suman 3 millones en efectivo que también recibió el excontralor a cambio de desvanecer glosas por contratos que celebró la empresa de Odebrecht con el gobierno ecuatoriano. Bueno, ¿cuál es el otro cargo del señor Pollitt? Tiene que ver asimismo con un lavado de activos y una conspiración de lavado de activos con recursos provenientes de Seguro Sucre. El señor Pollitt, un hombre poderoso en la época del presidente Correa, presionó a Seguro Sucre precisamente para que beneficiara a una determinada empresa aseguradora y una coaseguradora a cambio de recibir sobornos que superan los $500,000. Y la otra acusación tiene que ver, ¿no?, con la inversión en determinados bienes en Miami, en Estados Unidos, bienes fastuosos, precisamente en beneficio de el hijo del señor Carlos Pollitt, quien adquirió no solo tres bienes, que son los que están siendo indicados documentadamente por los fiscales, sino parece que más de 11 bienes suntuosos que se adquirieron a través precisamente de estos dineros cuyo origen fueron los sobornos recibidos tanto de la Odebrecht como en el caso de los seguros Sucre. Y claro, en la adquisición de esos bienes serían materia que podrían ser de los que han sido detectados en este proceso que se sigue en Estados Unidos. Tres son los que podrían ser incautados por la justicia americana, si bien, como digo, los portales digitales a los que he hecho referencia incluso señalan de la existencia de más de 11 propiedades que el señor Pollitt y su familia han adquirido en los Estados Unidos. Este es un juicio muy importante, estimados amigos. No ha habido casos de corrupción de tan evidentes como los que promovió el gobierno del presidente Correa en la contratación de la obra pública y en relación con la empresa Odebrecht, no solo para el retorno de esta empresa acá al Ecuador, sino los sobornos pagados para la adjudicación de una serie de obras que la empresa Odebrecht recibió luego de que retornó al país en el año 2009. Entonces, obviamente, si la justicia ecuatoriana tan solo se atrevió a, no le quedaba otra alternativa en el tema de la concusión denunciada por el funcionario de la Odebrecht, el señor Conceiciao Santos, que confirmó haberle entregado esos valores y que incluso en los Estados Unidos va a testificar en el sentido de que fue el mismo Polit que le señaló que los fondos de los sobornos iban a ser licuados, iban a ser disfrazados por las supuestas inversiones de su hijo John en Panamá primero y luego en los Estados Unidos. Hay que recordar que el sobrenombre que tenía Polit en los registros de Odebrecht y de los sobornos que ésta pagaba a altos funcionarios del Estado era Miami. En Miami, precisamente, el señor Polit realizó sus más grandes inversiones precisamente como producto de los sobornos. Los ecuatorianos estamos a la expectativa porque la víctima de estos sobornos somos el pueblo ecuatoriano. Es el pueblo ecuatoriano el gran perjudicado de estos actos de corrupción del ex contralor Carlos Polit. Él ha ofrecido presentar como testigos a dos o tres funcionarios de la época del presidente Correa. Pero también los fiscales norteamericanos han ofrecido presentar el testimonio de personajes ecuatorianos que conocieron de estos movimientos financieros en Panamá y en Estados Unidos, incluso entre ellos el señor Roberto Isaías, y quien fue también el gerente de una de las empresas, de la empresa Sucre, de Seguro Sucre, que justamente se ha convertido en un colaborador de este proceso penal. Me refiero al señor Juan Rivas Domenech. Además, también hay otra figura que va a testimoniar las investigaciones que han realizado los fiscales norteamericanos, que es el señor Diego Sánchez, que también hablará sobre las cuentas bancarias que se refieren a esta negociación en seguros. Asimismo, ha aparecido una nueva empresa española, Albacora, a través de la cual también Polit realizó gestiones en el Servicio de Rentas Internas para que ésta no pagara una serie de obligaciones tributarias, a cambio, asimismo, de recibir sobornos. Por lo tanto, la fundamentación que tiene la Fiscalía Norteamericana con los testimonios de los personajes a los que me he referido, Juan Rivas Domenech, el mismo José Conceiciao Santos, Roberto Isaías, Mauricio Neme, Diego Sánchez, Geraldo de Sousa, otro funcionario de Odebrecht, creo que serán más los documentos y evidencias que tienen del movimiento de los millonarios fondos de los sobornos, prueban por demás suficiente para que el jurado lo sentencia al señor Polit. Las penas que se anuncian por estos delitos pueden superar los 30 o llegar hasta los 40 años de prisión. Qué lamentable que en nuestro país la justicia camine con tanta lentitud y que no se haya podido recuperar de los 40 millones que fijó la Corte Nacional de Justicia nada, porque seguramente el señor Polit se aseguró de que todos sus bienes, todos sus recursos en el Ecuador tengan una mínima cuantía. Todo lo tenía fuera, en Panamá y en los mismos Estados Unidos. Pero bueno, no hay crimen perfecto. La justicia americana en este caso ha actuado, va a operar, lo va a sentenciar, entiendo, con las pruebas irrefutables que están presentando los fiscales, los testimonios de las personas que he señalado, y aspiramos que se haga justicia y que ojalá esos recursos de la corrupción puedan ser reclamados por el gobierno y puedan retornar a quiénes son sus legítimos dueños, que son los ecuatorianos, porque finalmente los sobornos pagados por Odebrecht provienen de los mismos contratos que le fueron pagados a esa empresa en los numerosos contratos que esta empresa tuvo para construir gran parte de la infraestructura nacional.
Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista.
Amigos del Observatorio sobre Control, Transparencia y Corrupción, tenemos en esta ocasión la satisfacción de entrevistar al ingeniero en Contabilidad y Auditoría Santiago Zambrano Rodríguez, quien además es flamante maestro en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción por la Universidad Andina Simón Bolívar. Santiago Zambrano es, como ya lo he dicho, auditor de profesión, fue estudiante de Derecho y cursó con mucho éxito en cuanto a las distintas materias de la maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, y prácticamente ya obtuvo su título en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha trabajado en calidad de auditor en la Contraloría General del Estado, en la Fiscalía General del Estado, en el Consejo de la Judicatura y en algunas dependencias del municipio de Quito. Por lo tanto, estamos ante un profesional de vasta experiencia en el ámbito público y vinculado precisamente a asuntos relacionados con el control. Actualmente, Santiago Zambrano Rodríguez trabaja en Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito en el área de contratación pública, que es, en definitiva, la especialidad y sobre cuyos asuntos vamos a abordar los en esta entrevista. Comenzaremos primero preguntándole a Santiago, ¿quién es Santiago Zambrano? Ya hemos dicho brevemente su currículum, pero quisiera yo pedirle a Santiago que nos haga una relación directa de sus principales experiencias en cuanto a su formación profesional.
Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Gracias por este espacio radial. Bueno, pues como usted comentó, me he formado en algunos organismos de control. La experiencia que he obtenido en forma conjunta con los conocimientos adquiridos en el programa de la maestría, pues han sido un complemento para las actividades diarias que se desarrollan y cumplo en mi actual trabajo en la EMAPS. ¿Quién es Santiago? Santiago es un apasionado por la lectura, alguien que le gusta capacitarse, alguien que tiene también un plan de llegar a ser un capacitador, un docente universitario y poder retribuir a aquellos estudiantes, servidores públicos que dan sus primeros pasos, especialmente en el tema de responsabilidades que muchas veces por acción u omisión pueden llegar a cometer futuras observaciones, y mi objetivo es un poco darles un rol preventivo para obviamente orientarles a que no cometan esas observaciones, doctor.
Muy bien, Santiago. Respecto de su currículum y lo que usted nos menciona en este momento, ¿nos podría relatar un poco más cómo fue su cercanía a los temas de contratación pública, particularmente cuando trabajó en la Contraloría General del Estado? Y si tal vez los trabajos en otras dependencias también lo acercaron al tema o estuvieron relacionados con los temas de control.
Totalmente, doctor. De hecho, la primera experiencia mía como profesional fue en la Contraloría General del Estado por aproximadamente 5 años. El papel del auditor es básicamente fiscalizar las entidades públicas para que se precautele el recurso público, y de esta manera, pues con cada acción de control que desempeñé una auditoría en las entidades públicas, pues siempre estuvieron los procesos de contratación ya terminados. Lo que hace el auditor es llegar y evaluar toda la etapa preparatoria, la precontractual, la contractual, el uso, distribución de aquellos bienes que fueron adquiridos con recursos de la sociedad ecuatoriana. Entonces, desde ese momento la contratación pública ya estuvo vinculada a mi vida en una fase de control. Posterior a la experiencia en Contraloría, hubieron otras dependencias en las cuales ya creé contratación pública, y es una etapa en la cual muchas veces, si es que nosotros no creamos, no vamos a saber las anomalías que puedan existir. Entonces, el haber estado creando especificaciones técnicas, términos de referencia, formar parte de una comisión técnica, evaluar ofertas, administrando un contrato, pues da un poco un conocimiento amplio de toda la contratación pública, y siempre teniendo el control en adelante para evitar, obviamente, observaciones futuras por el organismo máximo de control, que es la Contraloría General del Estado.
¿Y su estancia en la Fiscalía General, de alguna manera, estuvo relacionada también con temas de control, o allí desempeñó otro tipo de actividades?
La etapa en Fiscalía General del Estado inició, obviamente, en la Dirección Administrativa Financiera, en la cual administraba un contrato de pasajes aéreos, en las cuales pues pudimos, de alguna manera, con la experiencia en Contraloría, pues fortalecer un poco la transparencia, en especial algunos beneficios que no se estaban llevando, recuerdo con la contratista en su momento. Y posterior a aquello, también formé parte de la Dirección de Asuntos Internacionales, dirección en la cual empecé también a estudiar Derecho, y en la cual veíamos muchas asistencias penales activas, pasivas, que llegaban por diligencias de agentes fiscales. Y ya estuve vinculado en un tema ya de delitos contra la eficiencia de la administración pública. Yo manejaba y era responsable del tema de peritos. Entonces, mi función era coordinar con el Consejo de la Judicatura ciertos peritos para que traduzcan las asistencias que los fiscales necesitaban para continuar toda la fase investigativa contra estos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros más que están tipificados en el COIP. Y de esta manera, pues, ya estuvo asociado no solo contratación pública, sino ya futuros delitos que después con la maestría pues se complementaron y mejoraron el conocimiento.
Magnífico. Creo que la experiencia de nuestro entrevistado entonces combina perfectamente sus trabajos ya prácticos de auditoría en la Contraloría con una aplicación en lo que se refiere a la investigación y más que nada el aporte que necesariamente tiene que requerir la Fiscalía con pruebas para poder llevar adelante las investigaciones preprocesales y procesales que hace la Fiscalía una vez que decide, ¿no?, iniciar tanto la fase de investigación como luego ya la fase procesal propiamente dicho ante un juez penal o un tribunal penal. Lo que le quería preguntar para redondear un poco su experiencia práctica y profesional, Santiago, es lo relacionado con su quehacer en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable. Esta es una empresa muy importante, de grandes dimensiones en nuestra ciudad, y en donde también han existido muchas veces numerosos problemas en las distintas administraciones. ¿Cuál es su función específica dentro de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable?
Así es, doctor. La función principal que desempeñamos actualmente en la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento de Quito es un control previo a todos los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, desde un proceso de ínfima cuantía, menores cuantías, subastas inversas, consultorías directas de lista corta y también los regímenes especiales, que últimamente han sido un poco reformados en la última Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de Lucha contra la Corrupción, que fue aprobada el 9 de febrero del 2024. ¿Cuál es el trabajo de la unidad en sí de gestión de compras? Pues básicamente es proteger el procedimiento, que todas las adquisiciones de bienes, de prestaciones, de servicios, sean en apego a la normativa, que el principio de legalidad, el principio de juridicidad estén expuestos para que después los organismos de control no detecten observaciones. Entonces, lo que hacemos es básicamente revisar todos los documentos preparatorios, las especificaciones técnicas, los TDRs, los informes motivados de necesidades para que cumplan con la normativa, estar pendientes de que todas las personas que firman un documento en contratación pública tengan el certificado de operadores, que tiene que ser avalado por el CERCOP, porque si no lo tienen en materia de corrupción, en materia de contratación pública, no podrían generar ningún documento. Nuestro trabajo es establecer un control previo que fortalezca el buen uso de recursos públicos, tanto de la Empresa Pública de Agua Potable como de la ciudad de Quito, para que exista un buen recurso y de esta manera también la economía se dinamice.
De alguna manera, estimados amigos, y es algo que ya hemos abordado en diferentes ocasiones, en programas anteriores y en la entrevista que tuvimos con el doctor Juan Francisco Díaz, precisamente sobre las últimas reformas a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, sobre la que vamos a conversar un poquito más en extenso más adelante. Lo que Santiago nos está explicando es la labor de control previo, ¿no? Y digamos así, sería una de las fases importantes del control interno que deben realizar las instituciones, precisamente para que todo el proceso de contratación, todo el procedimiento de contratación se los lleve de manera adecuada, honesta, correcta, ¿no? Y de alguna manera un buen control previo, pues, prepara el control posterior, el control externo, ¿no? Este es un control ex ante, ¿no? Porque si algo tenemos que conseguir en nuestro país es que cualquier irregularidad, cualquier acto de corrupción sea prevenido. No debemos esperar que los hechos se den. No sé si sobre esto usted nos puede comentar, mi estimado Santiago, sus experiencias y la bondad que tiene este trabajo de control previo.
Sí, doctor, en efecto, como usted señala, y de que es importante citar, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece tiempos de control. Como usted señaló, el control previo es el que ejecutan todos los servidores públicos con el control continuo, que lo hace, en este caso, la EMAPS a través de sus unidades. La unidad de gestión de compras, en la cual pertenezco, pues revisa todos los documentos y de alguna manera nosotros fortalecemos la transparencia de todos los bienes que se van a adquirir, así como las prestaciones de servicios y consultorías. Entonces recuerdo casos que, por ejemplo, cuando existen CPCs, que es un número que está codificado y es el número que se reconoce el bien o el servicio, este número obviamente no tiene que estar restringido por el CERCOV. Y también, obviamente, todos los bienes que se adquieren, primero tiene que pasar por parte del catálogo electrónico para verificar la existencia de la participación nacional. Y si no está en catálogo, pues continuar con los demás procesos. El proceso dinámico que se continuaría es la subasta inversa electrónica. Entonces, lo que hace la unidad es básicamente sugerir, recomendar, hacer ver a las unidades requirentes, a las gerencias del EMAPS, obviamente, cuáles son tal vez las posibles observancias, anomalías que estamos detectando en un control anterior para que no avance y que tampoco obviamente existan observaciones futuras, tanto sea por auditoría interna que está en el control posterior con auditoría externa que es Contraloría General del Estado.
Muy bien, creo que tenemos ya una visión del quehacer de Santiago Zambrano Rodríguez, quien a través de su actividad profesional ha estado tanto en la Contraloría, en la Fiscalía y ahora se desempeña eficientemente en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. También en su currículo usted habló de que estuvo en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles fueron sus actividades principales en ese organismo de la función judicial que lleva la parte administrativa de la función judicial y que por lo tanto tiene un papel importantísimo en los temas que estamos precisamente conversando?
Justamente, doctor, pienso que la contratación pública ha estado desde que empecé mi vida profesional y pienso que va a continuar en el sector público en una futura docencia. Mi instancia en el Consejo de la Judicatura recuerdo que de igual manera fue un control previo, recuerdo que fue a las ínfimas cuantías, a otros procedimientos y siempre fue con el único afán de precautelar el recurso público. Entonces mi trabajo era revisar las adquisiciones de bienes, de servicios, establecer observaciones que se corrijan a tiempo para que no existan observaciones futuras, previo a la firma del director nacional administrativo, que el Consejo de la Judicatura obviamente supervisa a todo el Ecuador. Teníamos las 24 provincias, nosotros generábamos directrices en materias de activos fijos, de servicios generales, del buen uso de los vehículos, por este tema también de feriados, que muchas veces la Contraloría, pues con todo su mandato, con toda la competencia y las atribuciones que tiene, pues pueden llegar a observar. Y en especial en contratación pública, siempre nosotros generábamos y actualizábamos con bases legales los últimos cambios a todas las judicaturas en el país para que de alguna manera pues continúen en apego a la normativa, saquen sus procesos de contratación pública.
Muy bien, Santiago. Creo que hemos revisado un poco su hoja de vida y hemos conocido con mayor detalle el desempeño de sus funciones en los importantes organismos en los que usted ha colaborado y ha aportado, porque yo creo que en la vida de un profesional el estar en diferentes ambientes le nutre a uno de una gran experiencia en la más amplia dimensión para precisamente de esa experiencia a veces incluso buscar un mayor conocimiento que le permita potenciarse y tener incluso mejores resultados y un mejor desempeño en la vida profesional. Vamos a hacer un pequeño receso y continuamos con esta importante entrevista al flamante maestro en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, don Santiago Zambrano Rodríguez.
Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal
www.vozandina.uasb.edu.es.
En contacto, siempre. Juntos en cualquier momento.
Juntos en cualquier momento.
Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Continuando con la entrevista a Santiago Zambrano Rodríguez, auditor de profesión, maestro en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, queremos tratar en esta segunda parte de la entrevista el tema de la contratación pública. Este es un tema de mucha controversia, no solo desde el punto de vista jurídico, los cambios que han existido en la legislación desde hace muchos años, sino también es un punto crítico en donde hay mucha propensión a la corrupción. Y claro, sobre esto también, pues, los distintos gobiernos han reaccionado, ¿no? Y claro, esta reacción se expresa a través de la expedición de varias normas, leyes, que han regido la contratación pública hasta cuando, en la fase previa de la Asamblea Nacional Constituyente, se dictó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y uno de los argumentos de quienes expidieron la ley es que con esta nueva ley y con la introducción especialmente de los procedimientos electrónicos se iba a combatir y evitar la corrupción. ¿Cuál es su apreciación en general del funcionamiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Y si en verdad a través de esta ley se ha logrado controlar el flagelo de la corrupción que especialmente en el ámbito de la contratación pública ha sentado sus reales.
Bueno, doctor, yo aquí pues coincido plenamente con lo que acaba de decir. La contratación pública, desde mi experiencia, se ha vuelto muy compleja. Actualmente hay más de 825 artículos entre reformas al reglamento, la nueva normativa secundaria, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y lo que yo pienso que necesita el Ecuador es una nueva ley en materia de contratación pública, pero para que de esta manera no vayan con ciertos parches tratando de tapar huecos y generando más problemas futuros. Hay casos parecidos con países de la región como Brasil, que en enero del 2024 sacó una nueva ley. Casos parecidos con Chile, con Paraguay, con Costa Rica, que ellos también derogaron toda la normativa anterior y sacaron una nueva ley que les permite actuar de una manera más ágil y dinámica. Pienso que Ecuador ha tenido varias reformas. El reglamento ha sufrido más de 8 reformas en los últimos años. La ley también se ha actualizado varias veces. Hay un catálogo electrónico en el cual desde su expedición no ha sufrido ningún efecto positivo. De hecho, ni siquiera la interfaz está tan amigable para poder adquirir un bien o un servicio. ¿Qué es lo que yo podría un poco sugerir, recomendar? Es que a través del catálogo electrónico, que es el primer procedimiento que toda entidad pública tiene que pasar y revisar si el bien se encuentra ahí para seguir con la contratación, es que la mayoría de procesos se generan a través de un catálogo electrónico, que la mayoría de bienes y servicios formen parte de este catálogo. Algo parecido como lo hace Chile a través del modelo Chile Compra, Ellos tienen desde un CLIV hasta un tanque de guerra en el catálogo electrónico y todo se hace a través de convenios marcos que genera el CERCOP con todos los proveedores. Entonces, ¿qué evita esto? Un poco de la discrecionalidad al momento de generar pliegos, especificaciones técnicas, TDRs por parte de los servidores públicos, que muchas veces es ahí cuando se puede un poco direccionar un proceso con cierta especificación que solo uno o dos cumplen. Entonces, de esta manera se evitaría también ese flagelo, ese fantasma de la corrupción que ha atentado y ha sido un problema sistemático en cada gobierno ecuatoriano. De hecho, ahora el narcotráfico se ha vuelto un poco asociado a la contratación pública y es muy fácil detectarlo. Un ejemplo muy claro que puedo poner es en un proceso dinámico de subasta inversa electrónica, en la cual, en igualdad de condiciones, los proveedores presentan su oferta. Cumplen con los requisitos mínimos, pasan hacia la puja. Pero ¿qué sucede en la puja cuando uno de ellos, cuando tiene un dinero mal habido, se baja más del 30, el 40, el 50%? Primero rompe el mercado, perjudica a los demás que están participando y de esta manera se está lavando el dinero. Entonces pienso que el 9 de febrero con la última ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, se incluyó un nuevo objetivo en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, a fin de crear un ambiente propicio para el crecimiento económico sostenible. Más allá de este nuevo objetivo, pienso que el papel de la UAFE, que cumplen el rol investigativo con fiscalía, es primordial, porque hay actores económicos que muchas veces se coluden, se vinculan para distorsionar el mercado. Entonces, a través de estos organismos de control y el CERCOP haciendo su parte de comprar con las entidades públicas, pues generar una buena actuación por parte de todos los actores de la contratación pública.
¿Cuáles serían los nudos críticos de un proceso de contratación pública? ¿Y en cuál de ellos, en qué fase del proceso de contratación, podríamos decir que hay una mayor propensión a la discrecionalidad, a las irregularidades, o incluso a lo que usted acaba de señalar, ¿no es cierto?, a una presencia de capitales de dudosa procedencia, ¿no? ¿Y de qué forma estos utilizan la contratación pública para el lavado de activos?
Sí, si bien es cierto, desde mi experiencia puedo decir que la fase más llamativa en contratación pública, la que hay que poner una mayor atención, un mayor control interno, es la fase preparatoria, y esto es sin duda, lo digo porque esta fase representa la construcción de una especificación técnica, de un término de referencia. Si no están bien elaborados en principios de legalidad y transparencia, se pueden cultivar futuros hechos de corrupción para las siguientes fases, para la fase precontractual, para la fase de ejecución en la que el rol en la que el administrador de contrato cumple el rol principal. Pero si es que desde la preparatoria estuvo mal generado una justificación de cantidades, estuvo mal generado la necesidad, no hubo un análisis de costo-beneficio, pues simplemente aquí se puede hasta direccionar para que ciertos actores, ciertos proveedores, sean los únicos que cumplan con una oferta, sean los únicos que cumplan con el personal, con certificados, con requisitos que la entidad pública puede generarlos. Entonces, desde mi modo de ver, y los principales nudos que afectan es cuando uno genera una especificación técnica con otro objetivo que no sea continuar con la transparencia en la contratación pública, cuando de alguna manera presumen, desean, quieren generar un direccionamiento para cualquier proveedor. Entonces, de esta manera yo pienso que hay que iniciar un poco también identificando a los lobistas, los quienes están detrás de todo esto, son los llamados a generar actos ilícitos, actos colusorios, vinculaciones que de alguna manera manchan el buen actuar de la contratación pública. Y como sabemos, la contratación pública representa un eje primordial para el Estado, pero últimamente ha sido manchado. Y de hecho, en un informe, en un índice de percepción de la corrupción del año 2023 realizado por la Organización de Transparencia Internacional, ubica al Ecuador con 34 puntos en el ranking 115 de 180 países. Entonces nosotros seguimos manchados, seguimos identificados, tal vez no ser un país correcto, productivo, sino manchados por el tema de la corrupción. Pero esto no es de ahora, esto viene de atrás, pero ya hay que tomar mecanismos, hay que tomar control para que esto de alguna manera lo podamos combatir. Porque para tratar a la corrupción hay que identificarla. Yo pienso que el programa de la maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción me ha permitido también identificar otros puntos con los aportes de docentes académicos nacionales, extranjeros, que tal vez no los tenía antes del programa. Tenía experiencias en organismos de control, pero fortalecer con los docentes que tuvimos, pues me ha ayudado mucho a entender aún más el control.
Y dígame, Santiago, las nuevas reformas que se han introducido a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, justamente con la finalidad de prevenir o de limitar los actos de corrupción que frecuentemente se dan en esta actividad, que cubre una actividad económica que cubre un rubro importantísimo en el uso de los recursos públicos, ¿no? Se calcula que del presupuesto nacional del Estado, que bordea los 30 mil millones de dólares, 6 o 7 mil millones se los invierte a través de los procesos de contratación que realizan la mayor parte de las entidades públicas. ¿Hay en la nueva ley o en estas reformas, en verdad, disposiciones que vayan al fondo de la situación para controlar especialmente esto que siempre se ha conocido, de que cuando se elaboran las bases de un proceso de contratación, las administraciones que quieren direccionar un proceso contractual ponen hasta los requerimientos imposibles para que no puedan cumplirlas todas las empresas y que finalmente a lo mejor solo las cumple una u otra empresa que ya está previamente arreglada su participación o la asignación del contrato en esa entidad pública.
Aquí voy a topar un tema que tal vez no guste mucho a algunas personas profesionales en auditoría. Básicamente hay un informe de pertinencia que recientemente fue incorporado en materia de contratación pública, que es obviamente supervisado por la Dirección Nacional de Contratación Pública de la Contraloría General del Estado. Pero este informe de pertinencia, que va orientado a la documentación preparatoria de la que usted justamente señalaba, las especificaciones técnicas, a requisitos que pueden ser engorrosos para ciertos proveedores, pues termina siendo el informe de pertinencia simplemente un checklist que permite identificar ciertos documentos que la entidad contratante adjunta para que tenga su informe favorable. Pero esto no limita el control posterior que lo realiza la Contraloría General del Estado en un examen especial futuro. Pero ¿qué sucede si Contraloría General del Estado, el control previo lo toma ellos también? Ellos generan ya un análisis al estudio de mercado, pueden identificar vinculaciones, las especificaciones técnicas pueden estar mal dirigidas. Si es que Contraloría generara ese informe de pertinencia con una mayor revisión, no solo con cumplimiento de documentos, porque termina siendo eso sucede, así está la ley, pues yo pienso que la compra pública mejoraría en la etapa preparatoria. Y como dije hace minutos, la etapa en la cual se pueden cultivar futuros hechos de corrupción es en la preparatoria. Entonces aquí yo sí pienso y considero que el rol que cumple el organismo de control no debe ser enfocado solo a un cumplimiento de requisitos mínimos, sino tiene que ir un poquito más allá, a que su astucia, a que su experiencia como organismos de control recomienden, obviamente si identifican alguna falencia, alguna vinculación, algún acuerdo colusorio, pues detengan el procedimiento y sea un llamado de atención para que no se continúe, pero no sea solo un cumplimiento de un checklist.
Me parece muy pertinente su observación. Yo quisiera preguntarle también si en verdad las reformas a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública ayudan para superar no solo esto, sino otros momentos de la contratación pública que también podrían ser propensos a la corrupción. Y si este planteamiento de tener una especie de un observatorio o observadores en todos los procedimientos de contratación pública en sus diferentes fases puede contribuir para que por lo menos salgan a la luz irregularidades y ojalá pues eso pueda motivar una acción de las autoridades para en su debido momento establecer los correctivos que sean necesarios, porque establecer sanciones no necesariamente significa que se superan los grandes errores de una institución. Ya finalmente, cuando hay un acto irregular, es casi imposible a veces recuperar los recursos públicos, pero si se toman acciones, si hay observaciones oportunas, a lo mejor sí se puede prevenir que se lleguen a actos de corrupción o de malversación incluso de los fondos públicos.
Totalmente de acuerdo. Y yo pienso y considero que a través de la creación de un observatorio, como señala, pues esto también mejoraría un poco prevenir actos de corrupción. Y básicamente ahora la contratación pública se la vincula con la corrupción, por hechos que han sucedido, que lamentablemente han pasado, siguen. Y por más reformas que haya al propio reglamento, por más reformas que vengan a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que si bien es cierto, el procedimiento está para que las entidades contratantes, los actores, desde su cargo, lo elaboren, lo fiscalicen, ellos puedan continuar, pero si no hay una cultura, si no hay un cambio de mentalidad, si no orientamos un poco el buen vivir, los objetivos nacionales del gobierno, que vayan encaminados con las políticas institucionales, pienso que como país no vamos a salir adelante. Los procedimientos están ya definidos, pienso que hay principios que son aplicables, pero si nosotros no cambiamos, digo, como personas, como funcionarios públicos, tal vez el sistema puede estar un poco contaminado, y es lo que se ha visto en los últimos años, pero tenemos que también nosotros generar un propio control interno que nos pertenece a nosotros y a todas las entidades, como señala el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Santiago, usted se ha referido en esta parte de la entrevista especialmente a las opciones de corrupción, a las posibilidades de corrupción que se generan especialmente en etapa preparatoria y en etapa precontractual. Y sobre la contractual mismo, ¿qué podría usted argumentar o cuál es el momento crítico ya en la fase contractual que puede estar relacionada o puede ser propensa a que esta pueda ser manipulada o dirigida para cometer actos de corrupción?
Muy bien, doctor. La fase contractual, aquí el actor principal es el administrador de un contrato. Él empieza, obviamente, él inicia su gestión cuando se suscribe el contrato, cuando hay una designación formal por la administración en cuanto a sus funciones y atribuciones que va a desempeñar. Ahora bien, por lo general, yo he visto en casos de muy cerca que a veces el administrador de contrato ni siquiera revisa el contrato, no revisa la oferta, no revisa especificaciones técnicas, no revisa términos de referencia. El plazo continúa y avanza. Llegan prórrogas de plazo, pedidos de suspensiones de plazo por parte de los contratistas, y si es que el administrador no motiva bien su pedido, no revisa bien los documentos, puede generar prórrogas insubsistentes, mal llamadas, y lo que también acarrea problemas en la ejecución. El administrador de contrato tiene que velar por el oportuno y adecuado desenvolvimiento del contrato. Tiene que hacer un control adecuado de las garantías, y aquí es una tarea muy primordial con el tesorero. Las normas de control interno señalan la responsabilidad conjunta que hay entre ambos, pero si no hay una personalización por el administrador, no va a desarrollar un buen trabajo. También aquí yo agrego una atribución y una responsabilidad a la administración pública, porque muchas veces se nombra y se designa administradores de contrato sin tener experiencia. Entonces, ¿esto qué dificulta? Que la entidad cumpla un buen rol. Necesitamos también administradores que sean capacitados, que sean idóneos al puesto, para que de esta manera puedan ejecutarse oportunas multas, que por lo general no suceden, para evitar terminaciones unilaterales, pero para que sobre todo se prevalezca y se respete el objeto de la contratación. Entonces, el rol del administrador es muy primordial, pero tiene que estar también capacitado para que pueda exigir al contratista, porque si es que él no cobra multas, el organismo de control va a venir en una auditoría y lo va a cobrar a él. Entonces, de esa manera debe hacer un buen trabajo.
Santiago, finalmente, esto que usted señala nos lleva a los temas de responsabilidades que se puedan establecer a los servidores públicos en materia de contratación pública. ¿Cómo analiza usted esta situación y si en verdad, digamos, el procedimiento para establecer las responsabilidades es el más adecuado y por dónde se debería comenzar para también lograr no solo que se establezcan las responsabilidades, sino que además, ¿no es cierto?, después la entidad pública pueda ser debidamente resarcida de los perjuicios que se ocasionan tanto por el incumplimiento de las normas que regulan el proceso de contratación como por el uso mismo de los recursos, que puede ser dispendioso, deficiente y que ocasiona sin duda un perjuicio a la entidad pública.
Bueno, aquí por mandato constitucional sabemos que la Contraloría General del Estado tiene muy claras cuatro funciones identificadas en el artículo 212 de la Constitución. La segunda es determinar básicamente responsabilidades en materia administrativa, civiles culposas y futuros indicios de responsabilidad penal. Muchas veces los servidores públicos cuando inician, dan sus primeros pasos en la administración pública, desconocen las atribuciones, los deberes, las obligaciones que tienen que hacer. Entonces muchas veces se generan, se gestan inobservancias por acciones u omisiones. Es aquí donde el servidor público y también yo llamo a una corresponsabilidad con la administración pública, es incapacitarles a ellos, porque muchas veces ellos desconocen cuáles son sus tareas y generan tal vez un documento denominado especificación técnica sin conocer tal vez un posible direccionamiento. Ellos pueden, a través de los miembros de la comisión técnica, generar una mala calificación a un oferente, no enviarle a convalidar. Entonces ya se genera una responsabilidad administrativa que va a ser obviamente sujeta de sanción. Y si es que hay posibles presunciones de delitos, pues el organismo de control va a determinar un indicio de responsabilidad penal. Y también aún más, si es que en la fase de ejecución se adquieren bienes y son tal vez puestos en bodegas, se dañan, pues obviamente se genera un perjuicio económico, se establece una responsabilidad civil, la famosa glosa que llamamos los auditores. Entonces yo pienso que aquí los servidores públicos muchas veces por omisiones incumplen muchas de sus atribuciones. Entonces tiene que ser un llamado de atención para que ellos también tomen acciones, se capaciten, lean los estatutos orgánicos, los cuerpos legales, porque de esta manera es la única herramienta que me va a poder permitir generar una buena gestión en la administración pública.
Bueno, como pueden advertir quienes nos escuchan, estamos ante un profesional, Santiago Zambrano Rodríguez, que tiene experiencia, que conoce los intríngulis de la contratación pública en sus diferentes momentos. Podríamos seguir conversando en extenso, ojalá haya otra oportunidad para seguirlo haciendo, ¿no? Para concluir, Santiago, me gustaría que usted nos diga cuáles son sus expectativas después de haber cursado la maestría en Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción, tanto en el campo profesional como en el de su realización personal.
Perfecto. Las expectativas, doctor, que actualmente tengo dentro del campo profesional es seguir primero ocupando un trabajo conforme a la normativa, también poder desarrollar con mayor atención el control interno en cada una de mis actividades que desempeño y también ser un ente asesor que permita a la administración pública utilizar de mejor manera los recursos públicos, porque si bien es cierto, terminan siendo dinero y recursos de todos los ecuatorianos que de alguna manera generan, pagan un impuesto, una tasa. Entonces, mi expectativa es continuar en el desarrollo, aplicando mucho de lo que aprendí en la maestría, y en el campo personal pues desearía con el pasar de los meses, de los años, también retribuir esto a los estudiantes, a servidores públicos a través de capacitaciones o vincularme a la docencia, que es algo que siempre ha estado innato y ahora obviamente con la maestría pues me da un impulso para continuar y seguir preparándome para fortalecer a aquellas personas que lo necesiten.
Muy bien, felicitamos a Santiago tanto por su experiencia, por esa satisfacción que él siente de sus estudios realizados y además por esa expectativa que tiene. Nosotros vamos a tomar muy en cuenta esta aptitud, este deseo de servicio que tiene Santiago Zambrano Rodríguez, puesto que nuestros programas de control en los próximos meses se van a ampliar a la capacitación de servidores municipales y en general de muchos servidores de otras entidades públicas que justamente requieren de un conocimiento práctico sobre la aplicación del control interno y de estas medidas preventivas para mejorar los procesos de contratación y en general para prevenir los actos de corrupción. Muchas gracias, Santiago, por su participación y su colaboración con la universidad y con este observatorio que tiene semanalmente una cita con nuestros oyentes para hablar sobre temas de control, transparencia y de la lucha contra la corrupción. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del Observatorio sobre Control, Corrupción y Transparencia. En esta ocasión hemos opinado y hemos analizado el juicio que en Estados Unidos inició el 8 de abril pasado al excontralor Carlos Polis Baglioni y la posible sentencia condenatoria que él recibirá de la justicia norteamericana y que constituirá un precedente también con efectos jurídicos, morales y económicos en nuestro país. Y asimismo hemos escuchado la entrevista a Santiago Zambrano Rodríguez, recientemente graduado como maestro sobre Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, sobre el apasionante tema de la contratación pública y de las responsabilidades de los funcionarios en las diferentes etapas de la contratación. Muchas gracias, nos veremos en nuestro próximo programa.
Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control.
Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces, muchos éxitos y productiva actividad.